media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis en el que hoy contamos con Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes, un placer estar con vosotros como siempre y un saludo para nuestros oyentes y para todo el equipo.
Muchas gracias. Hoy tenemos que empezar por el protagonista, le gusta a él los focos y los tiene, sin duda, Donald Trump, a pesar de lo que le dijo el Supremo en su momento, atiza de nuevo la guerra comercial, nuevos aranceles, sustituyen a los que caducan, como digo, a los que le tumbó el Supremo. Y yo no sé, ¿a ti qué te parece? Porque con un aliado así, que en algunos casos son enemigos a los que ponen aranceles, pero en otros son aliados, parece difícil relacionarse.
Sí, bueno, ya sabemos cómo es el personaje, ¿no? Lo lleva mostrando desde hace tiempo y sí, efectivamente, les tumbó el Supremo, le tumbó los últimos aranceles y ahora pues efectivamente otros que caducan, pues va a poner a no sé si 60 países, por supuesto, como dices tú también, incluyendo la Unión Europea. Y sí, es un poco un socio pues un poco fiable, efectivamente, un poco fiable porque siempre pone las mismas excusas o las mismas justificaciones, ¿no? Con que si son esfuerzos insuficientes, que bueno, que el alcance es todavía muy muy inferior al que debería ser. Bueno, al final realmente son medidas proteccionistas que van más, yo creo que más dirigidas a un mensaje político, claro. A ese America First, que a realmente una medida económica, claro, eficiente, no solamente para el comercio en general, sino para los propios Estados Unidos.
Fíjate, tanto es así que el artículo y la ley que utiliza de los años 70 es un artículo que habla de que los países que son castigados por ese arancel no tienen leyes que eviten el trabajo infantil forzado. O sea, es una cosa completamente rebuscada para justificar esa posibilidad, lo que tú dices, vaya. Vamos rápido, que tenemos hoy 10 minutos solo. El Banco Central Europeo ha cumplido con el guión, ha mantenido tipos, pero el mercado ve dos subidas más. No sé si precisamente esta inestabilidad que sigue manteniendo Trump en torno a Hormuz, etcétera, con el petróleo otra vez con subidas, hace a Lagarde y su equipo decir, bueno, va a ir subiendo porque probablemente la inflación nos va a dar algún susto más a futuro.
Sí, yo creo que sí. En esta última reunión del BCE se ha cumplido con el guión establecido, no manteniendo esos tipos en el 2025. Pero bueno, realmente yo creo que lo podemos catalogar, pues como tú has comentado, como una tregua estival para los mercados financieros, porque efectivamente el panorama geopolítico no es positivo. Pues el tema del estrecho de Hormuz, parece que Estados Unidos e Irán, pues todavía no se acaba de cerrar esa herida, y la sombra del petróleo pues es muy alargada. El crudo Brent me parece que está ahora otra vez rondando los $100, cuando parecía que se estabilizaba en los 70, bueno, pues está casi otra vez en los $100. Por lo tanto, es muy, muy difícil alcanzar ese objetivo de inflación del 2%. Por lo tanto, desde el propio BCE se sabe que al final, antes o después, como esto siga por la misma senda y no tiene pinta de mejorar, pues va a haber que subir los tipos, porque ya hemos visto el daño que puede hacer una inflación elevada prolongada. De hecho, en esta misma reunión sí que salió Lagarde el otro día a decir que bueno, que hay algunos gobernadores más con un perfil más de halcón que ya estaban diciendo de quizás no sería malo ya en esta última reunión haberlo subido. Parece que al final por consenso se mantuvieron, pero sí, esas dos mínimo seguro, una subida más y el mercado desde luego descuenta dos, pues porque efectivamente la inflación pesa mucho y la sombra de ese crecimiento de los precios es muy alargada.
De hecho, ha estado Aitor durante la mañana varios ratos por encima de los $100. Ahora está en 97,96, en $98 el Brent. Por lo tanto, lo que tú estabas apuntando totalmente. Más cuestiones. En este caso, me parece un aspecto positivo. Nuestro país, la China Geely, aprovecha la fábrica de Ford en Almusafes para producir en España. Y al final, España, que ha sido durante mucho tiempo el segundo productor europeo de automóviles, el séptimo del mundo, pues parece que en esto está teniendo, aunque sea merced a una multinacional estadounidense como Ford, ¿no?, que no quiere dejar ociosa su capacidad en Almusafes, está teniendo un papel protagonista. Tenemos empresas como la que ha resucitado Ebro, tenemos Omoda, que puede abrir en breve. Al final, bueno, se trata de recibir aquí a esos fabricantes chinos que, para evitarse los aranceles que le pone Bruselas, pues quieran fabricar en territorio europeo, ¿no? Hay que aprovechar también esa ventana de oportunidad.
Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. España siempre ha sido, pues, aunque no sea de fabricación propia nacional, siempre ha tenido mucha potencia en la fabricación de vehículos, bueno, pues, franceses, americanos con General Motors, como dices, y ahora pues tenía una capacidad un poco ociosa, como tú muy bien comentas, y están aprovechando pues estas empresas, estos grandes colosos chinos, para intentar saltarse, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No estoy hablando que estén intentando hacer una triquiñuela, pero saltarse esos aranceles de la Unión Europea, pues para que sean productos pues made in Europe, pero bueno, eso es positivo, no claro. Solamente para España como la receptora de esos planes de negocio de las grandes constructoras de vehículos chinos, sino lógicamente en el primer impacto que se puede ver es el del empleo, es lógico y obvio, pero que también en esa cadena de valor que para poder saltarse esos aranceles, pues la propia Unión Europea obliga a que los componentes, pues al menos el 60% de esas piezas, de esos componentes, sea de origen europeo. Por lo tanto, es algo positivo en todos los aspectos. Yo, por poner también un pero, lo único que diría es eso, bueno, pues que al final tienes un riesgo geopolítico en el sentido de que, bueno, pues tu gran socio es China, que no es precisamente el adalid de la pureza económica ni democrática, pero bueno, yo creo que en líneas generales son cosas bastante positivas, desde luego.
Yo me quedo con lo positivo en este caso, trabajo industrial, que es de los mejor remunerados, de los más sólidos, de los que más riqueza y más vertebración trae a los territorios donde están instalados. Donde no podemos hablar en positivo es en lo presupuestario, lo sabemos. Hacienda al final no va a poder exigir déficit cero a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque ha perdido la votación por la senda fiscal en el Congreso de los Diputados, porque sigue teniendo problemas el gobierno para llevar a cabo y para sacar adelante unas cuentas públicas. Al menos no se van a ver tan apretadas las autonomías.
Sí, la verdad es que pues es lo que ocurre cuando tú estás en una situación de extrema debilidad, cuando tú llevas toda una legislatura sin poder aprobar unos presupuestos, cuando hasta te rechazan la senda de estabilidad en el Congreso, pues al final tienes las manos atadas. Entonces, en ese marco fiscal europeo, pues bueno, el gobierno expuso un plan fiscal estructural que se remitió a Bruselas, pero claro, ahí no se detalla ni se desglosa ninguna forma en cómo ese déficit se va a mover entre las distintas partes del Estado, Estado central, comunidades, ayuntamientos. Entonces, por un lado, sí que le quitas un poco el pie del cuello a comunidades y ayuntamientos en el caso de que no puede, porque no se puede aplicar ese déficit cero, pero bueno, también se queda también hay una pérdida de flexibilidad y una gran incertidumbre en los presupuestos autonómicos, porque claro, tampoco saben muy bien por dónde dirigirte. Entonces, por un lado, positivo el hecho de que no te van a obligar a tener un déficit cero, que es algo bastante complejo de llevar a cabo, pero por otro, estás en una incertidumbre absoluta y sobre todo en los presupuestos autonómicos, que ya sabemos que en España pues las autonomías tienen mucho, mucho poder. Entonces, claro, si tienes una incertidumbre grande en los presupuestos y los presupuestos del Estado no existen, pues claro, el problema es bastante serio.
Claro, es que no tener presupuestos, Aitor, dificulta muchos aspectos para gestionar un país. Exacto. Y lamentablemente vamos a cumplir, todo lo parece indicar, una legislatura en blanco, algo inédito. Un ejemplo que la gente igual no se da cuenta, pero luego lo vamos a poner para reflejar eso. Tenemos obras públicas. Pues las constructoras han dejado desiertas 1.130 obras. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios, los costes suben por la guerra de Irán, el crudo, etcétera, y como no hay presupuestos, no se pueden adaptar los costes de esas licitaciones, y entonces, pues ellas, ¿qué hacen? Oye, yo esto no lo puedo llevar con este presupuesto. Pues te quedas sin la obra pública, es que es tremendo.
Sí, la verdad es que es lamentable. En primer lugar, lo que tú dices, lo más importante y lo más grave es el hecho de no tener presupuestos generales del Estado, porque ahí pues todas esas licitaciones, esa obra pública, pues se queda otra vez en el limbo. Pero claro, es que es mucho dinero, o sea, no es una cosa. Yo también le estaba echando un vistazo y estaba, me parece, por encima de los 700 millones de euros. Y la Conferencia Nacional de la Construcción pues dice que es que este ritmo de dejar desiertas las obras, es que va a aumentar. Si a eso, como tú muy bien dices, al desastre presupuestario, porque no hay, le sumamos el hecho, pues eso, de la situación de guerra, pues claro, a eso hace que se encarezca muchísimo, o sea,
Claro.
todos los materiales, o sea, todos los productos dirigidos al asfaltado, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el petróleo, pues subieron pues casi un 50% la energía. Claro, eso
Tremendo.
dispara los costes. Que si ya tienes unos márgenes pequeños al ser obra pública, disparas los costes de casi un 25%, pues claro, al final, ¿qué hacen los constructores? Pues mira, pues se queda desierta, no puedo hacer eso.
Ahí se
Con el problema que
ve,
tenemos en la vivienda, pues no te
se
cuento
ve
el problema que hay.
perfectamente que impacta, que no es solamente un titular político. Aitor Corral, CEO de CFC Activos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Rafa. Un abrazo para todos.